Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. El título de nuestra predicación el día de hoy es Establecer la bendición en tu hogar. Establecer la bendición en tu hogar. Observemos, mis hermanos, que la Biblia llama a Cristo, nuestro Salvador, lo llama el sol que nace de lo alto. Así aparece, por ejemplo, en el cántico de Zacarías, que se encuentra en el capítulo primero del Evangelio de Lucas. Ahí se llama a Cristo sol. No se le llama relámpago, se le llama sol. Los relámpagos alumbran mucho, pero solo por un instante. En cambio, el sol, como podemos apreciar en esta maravillosa y soleada mañana, el sol permanece. El sol permanece. Y muchas personas han experimentado la bendición de Dios, pero la han experimentado como un relámpago en sus vidas. Fue un instante de alegría, fue un instante de sanación, fue un instante de conversión. Pero Dios no quiere ser solamente un relámpago en tu vida. Dios quiere establecerse en tu casa. Dios quiere establecerse en tu trabajo. Dios quiere que la bendición se establezca en tu vida. Dios no quiere ser una anécdota, no quiere ser un episodio en tu vida, un recuerdo, así fuera un recuerdo bonito. Dios quiere ser mucho más que eso. Si hay algo que a mí me puede entristecer, mis hermanos, si hay algo que me puede dejar un sabor amargo en el corazón, es cuando me encuentro personas que dicen, ay, ¿dónde estabas? Estaba en un grupo de oración. Yo pasé también por esos grupos. Es decir, el grupo de oración fue un relámpago, fue una etapa, fue un momento. Pero ya ellos dejaron atrás ese momento y siguieron su camino olvidándose de la bendición que habían recibido. Dios no quiere ser un episodio, Dios no quiere ser una anécdota, Dios no quiere ser un relámpago en tu vida, Dios quiere ser el sol que ilumina todos tus días. Dios quiere ser la luz que te conduce en esta tierra y la plenitud de gloria que te aguarda en el cielo. Amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender cómo establecer la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios no puede ser un visitante de paso en tu corazón. ¿Qué podemos hacer para que el Evangelio de Cristo Jesús tome raíz en nuestra vida, se afiance y no salga nunca más? Y no salga nunca más. Hay un episodio, o mejor, hay un personaje en los evangelios que yo sé que a todos nos impresiona mucho. Hablemos de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue llamado a ser discípulo de Cristo. Él fue atraído. En un momento dado, él sintió entusiasmo por Jesús. La Biblia nos cuenta, por lo menos en dos o tres ocasiones, que Jesús envió a sus apóstoles a predicar. Los envió de dos en dos. A veces enviaba los doce, a veces enviaba grupos más grandes. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús organizó una misión bastante grandecita. 72 discípulos que fueron delante de él. Ya esa es bastante gente. Y entre esos 72 discípulos y entre esos 12 apóstoles estaba Judas. Y Judas, en un momento dado, se entusiasmó con Jesucristo. Pero Judas, en un momento dado, se decepcionó de Cristo. Y Judas, en un momento dado, cambió el amor de Cristo por el amor del dinero. El Evangelio de Juan nos dice que Judas, como era el que llevaba la contabilidad, como era el que llevaba las cuentas, dice, él sacaba de la bolsa común, él robaba, lamentablemente. Él empezó con un amor grande por Cristo, y Cristo era como la luz, pero Cristo fue un relámpago en la vida de Judas. Después de esa luz maravillosa de Cristo, Judas cambió a Cristo por otros ideales. Tal vez el ideal del dinero, tal vez el ideal de una liberación política, no lo sabemos. Lo cierto es que Judas hizo de Cristo un episodio. Cristo fue un momento, una etapa. Cristo fue una anécdota. Y entonces Judas dejó atrás el mensaje de Cristo y se dirigió hacia otros ideales, por ejemplo, el ideal del dinero. ¿Y por qué pongo este ejemplo tan dramático? El ejemplo de Judas Iscariote. Porque si le pasó a él, nos puede pasar a nosotros. De hecho, cuando una persona ha conocido el mensaje de Jesucristo y luego le da la espalda a Jesucristo, su condición llega a ser peor de lo que estaba antes. Así lo dice el mismo Señor. Estas no son palabras que yo me invento. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Nos dice que cuando un demonio es expulsado de una persona, pero esa persona deja esa puerta abierta, el demonio ese va y busca 7 demonios peores que él, y entran, y dice Jesús, y la condición de esa persona pasa a ser peor de lo que estaba. Peor de lo que estaba. Este es el peligro de las conversiones a medias. Este es el peligro de hacer de Cristo un relámpago. Este es el peligro de hacer de Cristo un episodio, una anécdota. Ah, sí, yo en una época era muy fervoroso. Yo era muy fervoroso. En una época, sí, yo estuve en esos grupitos. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Así te haya salido, que ojalá no suceda nunca. Así te haya salido de los grupos de oración. Cuidado con salirte de la amistad y de la adoración viva a Jesús. Porque acuérdate el ejemplo de Judas. Judas se entusiasmó un momento, después cambió a otros amores. ¿Y cuál fue el resultado? Terminó traicionando a Jesucristo y terminó hiriendo a Jesucristo y terminó ayudando a la muerte de Jesucristo. Él no fue el único responsable, por supuesto. Ni aquí tenemos que hacerle un juicio a Judas. Lo que sí podemos y tenemos que hacer es reconocer, mis hermanos, que es muy peligroso convertirse a medias, y sobre todo, es muy peligroso eso de que la conversión sea un relámpago. Si hicieran falta más ejemplos, déjenme recordarles la famosísima parábola del sembrador. Ustedes saben que la semilla cae en distintos terrenos, nos dice Jesucristo. Y hay semilla que sí da fruto, pero hay semilla que nunca llega a dar fruto. Y entre esa semilla que nunca llega a dar fruto, está la semilla que cae en tierra pandita, en tierra sin profundidad. Y dice, esos son aquellos que se entusiasman, pero como no tienen raíz,
se secan.
Cuando llega el calor del día, cuando llega un verano muy fuerte, cuando aparecen las dificultades, las persecuciones, cuando aparecen las decepciones, salen corriendo, le dan la espalda al Evangelio, le dan la espalda a Jesús. ¿Y qué dirán después esas personas? Ah, sí, yo también estuve en esos grupitos, yo también fui. Hermanos, muchos de ustedes saben que yo en el momento presente no estoy viviendo en Colombia, aunque sea mi propio país, estoy de visita aquí. Y donde yo vivo es en Europa, vivo en Irlanda. ¿Y cuál es el drama que vive Europa? Europa está viviendo lo que algunos llaman una sociedad post-cristiana. Es decir, muchísimos europeos casi diríamos, la sociedad europea en su conjunto le está dando la espalda a Jesucristo. Están viviendo como diciendo, nosotros fuimos cristianos. Nosotros ya conocimos a Cristo. Ya nos aburrimos de Cristo y ahora vamos a entusiasmarnos con otras cosas. Y claro, las otras cosas son todas las artes perversas de las tinieblas en sus diversas formas. Entonces en Europa está creciendo la influencia de la brujería, está creciendo el horóscopo, está creciendo el espiritismo, está creciendo la superstición, está creciendo el sadismo, está creciendo toda clase de aberración. Esa es la situación de Europa. Claro, esas aberraciones todavía no parecen tan grandes porque no son demasiado numerosas, pero ya afloran. No tengo por qué mencionarlas aquí, no tengo por qué fastidiar y lastimar los oídos de ustedes con la clase de degeneración a la que se va llegando. Pero por decir algo, ustedes recuerdan el caso de este hombre en Austria que tenía su familia, pero cerca de la familia tenía una especie de cuarto, una especie de taller, y ahí había un pasaje subterráneo, y en ese pasaje subterráneo tenía a una de sus propias hijas, a la que tuvo encarcelada años y años, a la que violentó sexualmente y con la que tuvo hijos incestuosos. Esa es la gran civilización europea. Eso es lo que sucede cuando se le da la espalda a Cristo después de conocerlo. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Eso pasa por esta situación, porque Cristo, cuando llega a nuestras vidas, Cristo llega con un mensaje grande. Cristo llega con un poder grande. Cristo llega con promesas grandes, inmensas. Cristo llega con una alegría grande. Por eso la gente en los grupos de oración muchas veces resulta llorando, porque es una emoción muy fuerte, porque es algo muy grande. Y cuando al corazón humano le llega un amor tan grande, ¿qué hace el corazón? Le toca expandirse, le toca dilatarse. El que ha conocido a Jesús ha experimentado una operación quirúrgica maravillosa que le ha ensanchado el corazón, y la persona siente que tiene un corazón más grande, espiritualmente hablando, un corazón inmenso, un corazón que se ha acostumbrado a ese volumen de amor. Conocer a Jesús es una gran alegría, pero es una gran responsabilidad, ¿y sabes por qué? Porque si ya has conocido a Jesús, y si ya has alabado a Jesús, y si ya has bendecido a Jesús, lo lamento, pero ya tu corazón se ensanchó. ¿Y qué pasa cuando el corazón ya se ha ensanchado? Y cuando el corazón está inmenso, y cuando el corazón está acostumbrado a recibir volúmenes gigantescos de amor. Que entonces, si lamentablemente tú le das la espalda a Cristo, tú vas a buscar en el mundo ¿qué? Un volumen gigantesco de sensaciones. Por eso es peor la condición del que conoció a Cristo y le dio la espalda que la condición del que no conoció a Cristo. Porque al que conoció a Cristo ya se le ensanchó el corazón. Entonces cuando lamentablemente le da la espalda a Cristo, lo que busca es inmenso, gigantesco, y por eso necesita sensaciones el triple. Jesús dice 7 veces más intensas. Y por eso se lanza sobre el mundo, succionando, chupando hasta la última gota de placer o de poder o de maldad. Conocer a Cristo es una gran alegría, pero conocer a Cristo es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Es una inmensa responsabilidad. Y por eso, nosotros queremos aprender cómo se puede establecer la bendición de Jesús. Porque no queremos que nos suceda eso. Nosotros no queremos que Cristo sea un recuerdo en el pasado. No queremos que Cristo sea una anécdota del tiempo en el que yo era fervoroso, del tiempo en el que yo alababa, del tiempo en el que yo sí creía en eso. Cristo no va a ser una etapa en mi vida. Tú tienes que decirte en este momento, Cristo no puede ser una anécdota, un recuerdo que quedó en mi pasado. Cristo tiene que ser una realidad viva. Cristo tiene que ser el Señor de mi existencia todos los días de mi vida y en todas las etapas y en todas las circunstancias. ¡Amén!
¡Amén!
Eso es lo que tiene que ser Cristo. Establecer la bendición. Hay otra razón muy importante por la que tú tienes que buscar establecer la bendición. Y yo creo que esta casa tan hermosa, claro que cuando yo la conocí era más pequeñita, pero Dios ha bendecido esta casa y aquí se ha cumplido lo de Isaías, tienes que extenderte, ¿cierto, Eliodoro? Se nos ha cumplido, hay que extender la casa, porque llega gente, porque llega gente. En esta casa tan hermosa, en esta casa grande, bella, vamos a hacernos esta pregunta. Una casa como estas, pues yo veo que tiene allí unas ventanas, allí tiene una puerta de garaje, allí tiene otra puerta, allí hay otras ventanas. Si yo quiero proteger la casa, tengo que proteger todas las entradas. ¿A ustedes no les parecería ridículo una persona que estuviera, por ejemplo, en un barrio muy peligroso y hay riesgo incluso de robos y la persona protege su puerta principal y le pone 1000 candados y cerraduras y deja la puerta del garaje de par en par? No está haciendo nada, ¿cierto? No está haciendo nada. Si la persona, por ejemplo, protege sus puertas y deja las ventanas de par en par y todo el mundo sabe que esas ventanas están abiertas a todas horas, no está haciendo nada. Por eso nosotros tenemos que buscar establecer, fíjate ese verbo tan fuerte, establecer la bendición de Dios en nuestros hogares. Y establecer la bendición, ¿qué quiere decir? Por el norte y por el sur, por el oriente, por el occidente, por arriba, por abajo, todo tiene que quedar sellado. Porque no tiene sentido que nosotros nos protejamos contra las acechanzas del enemigo y sellemos muchas puertas, pero dejemos una abierta, con una sola puerta que se quede abierta, con una sola ventana que quede abierta y patente a los ladrones, por ahí entrarán. Entonces, lo único que realmente sirve es protección integral. Eso es lo único que sirve. Lo único que sirve es bendición integral. Y por eso hablamos aquí de establecer la bendición, establecer la bendición. ¿Qué quiere decir algo que se ha establecido, algo que ha tomado posesión de tu vida, todas las áreas de tu vida? Cristo no quiere ser solamente el Señor de unos momentos de tu vida. Cristo quiere ser el Señor de todos los momentos y de todas las áreas de tu vida, todas. Entonces, ¿y cuáles son todas las áreas de tu vida? Las áreas de tu vida son, por ejemplo, tu afectividad, tus finanzas, tus proyectos, tus amistades. ¿Tienes pareja? Tu intimidad. Ahí tiene que estar Cristo reinando. Hay gente que quiere que Cristo reine en toda la casa, menos en el dormitorio. Ese sí me lo guardo para yo. Ese queda para yo. Y hay gente que tiene, por ejemplo, una imagen bonita, religiosa, tal vez el Sagrado Corazón, la Sagrada Familia en la alcoba, pero de vez en cuando le ponen como un trapito para que no mire. Mira, Cristo quiere ser Señor de toda tu vida. Y si Cristo no es el Señor de tu intimidad y de tu sexualidad, por ahí serás atacado, ¿verdadero o falso? Si Cristo no es el Señor de tus finanzas, por ahí serás atacado, ¿verdadero o falso? Si Cristo no es el Señor de tus amistades, por ahí serás atacado, ¿verdadero o falso? Algunos no dicen con convicción, yo no sé si es que no me estoy explicando, o es que están asustados de pensar, uy, todo lo que tengo es protegido. Tú tienes que tener en Cristo Jesús, tienes que tener sellado en Cristo todo. Tu internet lo tienes que tener sellado en Cristo. Porque si tu internet no está sellado en Cristo, por internet entrará el enemigo, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! Ustedes saben que yo he conocido matrimonios que se han destruido por internet. Entonces, si no lo cuidas, por ahí está. Y si tú no tienes sellada la puerta de la televisión, es decir, bendecida y protegida por Cristo, de manera que ese sea un instrumento de educación o de información y nada más.
Pues a través de esa pantallita chiquitica que tienes en tu habitación o que tienes en la sala de tu casa, entrará el enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y qué va a hacer ese enemigo? Arrasar con todo. Entonces, todas las áreas de tu vida, todo lo que tiene que ver contigo, todo tiene que ser entregado al poder de Jesucristo, todo, todo. Tus lecturas, lo que tú lees es una puerta para ti, tu radio, tu música.
Ustedes dirán que yo soy un poco paranoico, pero el hecho de que uno sea paranoico no significa que no lo estén persiguiendo. Claro, las cosas son muy claras. El enemigo nos está persiguiendo. ¿Ustedes han oído hablar del padre Gabriel Amort, que murió no hace mucho? Padre Gabriel Amort es el exorcista más famoso del mundo, exorcista de la diócesis de Roma, exorcista autorizado por los últimos papas. Es un hombre que conoce muy bien de lo que es la lucha contra el maligno. Y le hicieron una entrevista, él ha escrito varios libros, es un hombre de una sabiduría muy grande, de una humildad muy grande, y él decía una cosa: el enemigo malo, siempre, siempre buscará hacernos el máximo de daño. Punto. ¿Por qué el enemigo quiere hacerme daño a mí si yo no he hecho nada? Yo aquí todo tranquilo, yo estoy haciendo, yo voy a mis clases, yo tengo mis amigos, de vez en cuando me tomo unas cervecitas, tengo por ahí una noviecita. ¿Por qué el enemigo se va a querer meter conmigo si yo estoy aquí tranquilo, yo no le hago mal a nadie? Por ahí que soy hincha de Millonarios nomás, pero yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué el enemigo me va a querer hacer daño? ¿Sabes por qué? Tú eres imagen de Dios, por eso. El enemigo malo sabe muy bien que él no le puede hacer ningún daño a Dios, él ya lo sabe. El enemigo sabe que no le puede hacer ningún daño a Dios. Entonces, ¿qué hace él? Busca destruir la imagen de Dios que somos nosotros. ¿Por qué nos detesta el enemigo? Porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, como no puede destruir a Dios, intenta destruir a la imagen y semejanza. No, pero yo soy tranquilo, yo lo único que hago es jugar microfútbol con mis hermanos, con mis amigos, soy un tipo sano, no me meto con nadie, yo estoy haciendo mis estudios, tengo por ahí una noviecita nomás, una muchachita ahí que conseguí del otro barrio, y ahí estamos, y todo sanidad, hermano, nada, yo no me meto con nadie. El hecho de que usted no se meta con nadie no quita que usted es imagen de Dios. Y el hecho de que usted sea imagen de Dios lo hace absoluta y completamente detestable para el enemigo. Si yo soy una ama de casa, yo no sé hacer nada más. Yo únicamente por ahí preparo mis platicos. Esa ha sido la vida mía. Atender al marido, cuidarla. Lo mismo, llevarme bien con las veces. Yo no hago mal a nadie. Estoy aquí tranquila. Yo estudié lo que pude estudiar. Yo lavo mi ropita. Por ahí, pues, miro mis novelas. Ah, sí, aténgase. 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 Entonces, fíjate. Yo no le hago mal a nadie. Es que el demonio no te detesta porque tú hagas mal. De pronto, si le hicieras mal a la gente, estarían de amigos. Precisamente porque eres una persona normal, precisamente porque eres imagen de Dios, por eso solo ya el enemigo quiere destruirte. Eso no significa que tengamos que ver al diablo en todas partes, no. Afortunadamente, el diablo está bajo el imperio de la providencia de Dios, nos enseña Santo Tomás de Aquino. Es decir, el diablo no va a poder hacer todo lo que a él se le dé la gana. Porque el diablo, así sea todo lo diablo que quiera, está bajo el imperio de la providencia de Dios. Y además recordemos siempre lo que dice la primera carta de Juan: el que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. O sea que esta predicación no es para que ustedes empiecen a llenarse de miedo y a decir: ¿y ahora yo qué hago? ¿Y qué tal que yo me suba a ese bus y ahí hayan entrado antes tres satánicos y hayan consagrado a ese bus y yo entré a ese bus y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Nada! Si llevas dentro de ti al Rey de Reyes, si vive en ti el Señor de Señores, si perteneces al Emperador de los siglos, si el buen pastor es tu pastor y tú eres oveja de su rebaño, nada de nervios. ¿Ok? Nada de nervios. Pero Pero lo mejor es que sí haya bastantes nervios, bastantes, si tu casa no está bien asegurada. Ahí sí tienes que, ahí sí preocúpate. Ahí sí. Y por eso aquí estamos hablando de un establecer la bendición en tu hogar, establecerla. Establecerla, te repito, es como quien llega a mudarse a una casa, a una vida. La conversión no es que saludé a Cristo, apretón de manos, mucho gusto, Nelson, Jesús de Nazaret, ok, mucho gusto. No, esa no es la conversión. La conversión es que Jesús entra y se establece en nosotros, se establece como amigo permanente nuestro. ¿Cuál era el signo de amistad en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se sabía que dos personas eran amigos? Eso lo sabe usted. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Cuál era la señal por excelencia de que somos amigos? ¿Cuál es? El beso no, es mucho más que eso. La señal de amistad profunda, real, ¿cuál es? Sí, la paz, pero ¿cómo se notaba que dos personas estaban o dos familias están en plena comunión, en plena paz? Le cuento. La gran señal era comer juntos. Comer juntos. Los israelitas no meten a nadie a la casa y no comen con nadie si no hay comunión, si no estamos a paz completa entre tú y yo. Por eso cuando Jesús dice, estoy a la puerta, ¿se han leído ese pasaje? Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ese cenar con él qué quiere decir? Que somos los superamigos. Quiere decir que pertenecemos al ámbito del afecto de Jesucristo y que Él ha llegado a establecerse en nosotros y nosotros hemos llegado a establecernos en Él. Fíjate lo que nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Eso es establecer la bendición. Jesús no es uno que yo saludo como mucho católico lamentablemente lo piensa. Muchos católicos miran la misa del domingo más o menos como darle un apretón de manos a Jesús. Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Qué más? Chao Jesús, ahora sí sigo a lo mío. Te vi. Me gusta ese saludo. Hola Jesús, ¿qué más? Te vi Jesús, sigo con lo mío. Es decir, le doy un saludito, ¿cierto? Vamos, le doy un saludito y de ahí en adelante yo sigo con mi vida. Si tú hablas de que tú tienes tu vida, distinta de la vida de Jesús, quiere decir que Jesús no se ha establecido en tu casa. Y si Jesús no se ha establecido en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus diversiones, en tu entretenimiento, en tu intimidad, en tus finanzas, si Jesús no se ha establecido, si Jesús es solamente una visita y listo, me gustó, te vi Jesús. ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro es que en ese tiempo que tú consideras como tiempo, entre comillas, tuyo, en ese tiempo tuyo, en ese tiempo que no está bajo el amparo de la bendición de Jesucristo, ¿cuál es el gran peligro? El gran peligro es que ahí es donde están tus ventanas y tus puertas abiertas. Entonces ese muchacho que dice, no, yo no le hago mal a nadie, lo único que hago es jugar ahí micro, por ahí tenemos un equipo. Nos llaman los invencibles, somos unos duros. Y trabajo por ahí en un taller de mecánica, no me meto con nadie, es un tipo tranquilo. Por ahí me tomo a veces una cerveza, es un tipo tranquilo, no me meto con nadie. Es un tipo... Por ahí tengo una noviecita del otro barrio. Pues por ese lado, de pronto por la noviecita. Entonces vamos a experimentar a ver la noviecita, a ver si es noviecita o es una mamazota o qué es lo que es al fin. Y entonces en esos experimentos, ¿qué termina sucediendo? De pronto, bueno, se agrandó el equipo, nuevo bebé. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Yo no me meto con nadie. Sí se metió con alguien y ya hay un bebé ahí en camino, ¿no? Ya hay un bebé ahí en camino. Entonces, la única posibilidad es que Jesús se adueñe de todas las áreas de nuestra vida. Se adueñe una vez y para siempre de todas las áreas de nuestra vida. La única posibilidad es que Jesús se adueñe de todas las áreas de tu vida. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos movernos hacia ese ideal? Bueno, vamos a dar algunas estrategias. Ustedes saben que a mí me gusta dar estrategias específicas, concretas, y me gusta también numerarlas. Entonces vamos a dar 5 estrategias para que se establezca la bendición de Cristo, porque yo no quiero que Cristo sea una anécdota en tu vida y que tú digas, listo Jesús, te saludé, hasta el otro domingo te vi. Porque entonces de lunes a sábado esas ventanas y puertas abiertas y que entre el pecado que quiera y que entre el enemigo que quiera. Es muy peligroso eso. Y luego la gente dice, ¿y por qué me pasa esto a mí si yo no me metía con nadie? Yo lo único que hacía era tener mi equipo de microfútbol y tomarme unas colas y por ahí tenía una noviecita. ¿Por qué me pasó esto si yo nunca le hago mal a nadie? Pues te pasó esto porque tenías las ventanas y las puertas abiertas. Por eso te pasó. Por eso te pasó. Porque tenías todas las ventanas y puertas abiertas. 5 sugerencias específicas para establecer la bendición en tu hogar. La primera es una que se la han recomendado otras personas y es muy sencilla, es muy concreta. Revisa lo que hay en tu casa, que no haya áreas desconocidas de tu hogar. Esto vale sobre todo para los papás y las mamás. Pero es que ese es el cuarto de mi hijo y yo no puedo entrar ahí. Si tú no puedes entrar ahí, dime cuánto te está pagando de arriendo. ¿Cierto? Porque si tú no puedes entrar ahí, quiere decir que eso es de él. Y si eso es de él, es que o lo compró o está pagando arriendo. Entonces, tenemos que acostumbrar a los hijos y a las hijas. Tenemos que acostumbrarlos a que puede ser el cuarto de ellos, pero mientras estén en la casa de los papás tienen el derecho de supervisar lo que está sucediendo. Y si has sido cobarde y has dado un paso atrás, me haces el favor de recuperar la autoridad que Dios te da, porque tú sabes lo que nos dice la carta de Santiago. Toda paternidad viene de Dios. Toda autoridad paterna viene de Dios. Si tú has sido cobarde y has dejado que tal cuarto no, yo ahí no me meto porque como eso ahí es el cuarto de mi hijo, ahí es donde tiene sus CDs y sus vainas. No, ahí tienes que entrar tú también. Y mientras tu hijo vivas en mi casa, mientras tú estés en mi casa, tenemos que llegar a acuerdos sobre qué es lo que entra y qué es lo que no entra a esta casa. Mientras sea la casa nuestra. Hay que dar ese paso. Y eso cuesta mucho trabajo y hay muchos papás que se han dejado tomar mucha ventaja y entonces ya el hijo ya no solo es dueño de su cuarto, sino que ya es dueño de la sala, porque en la sala es donde está el equipo de sonido grande, y el hijo ya es dueño del internet, y el hijo ya es dueño de todo, y finalmente tiene al papá arrinconado en el garaje y la mamá arrinconada en la cocina, y ambos asustados, lo que diga mi hijo, como quiera mi hijo, haga lo que le parezca mi hijo. Pues te cuento que el primer paso tienen que darlo los papás, con serenidad, con firmeza. Tal vez haya que avanzar paso a paso, porque no se trata aquí de una batalla campal. Tal vez hay que avanzar paso a paso, pero tú tienes que hacerle ver a tus hijos. Mientras tú vives en la casa que yo compré, las reglas están de mi lado. Yo soy mayor de edad, yo veré lo que haga. Bueno, si es tan mayor de edad, sea mayor de edad para ganarse su sueldo y vivir donde usted se le dé la gana. Entonces, si ese es el lenguaje que usted quiere poner, pongamos ese lenguaje. Pero mientras usted esté en mi casa, las reglas aquí son estas. Entonces, lo primero es eso. Tenemos que revisar nuestras casas. En términos de cosas reales y físicas, tenemos que revisarlas. En particular, no toleren nada que tenga que ver con las siguientes cosas. Lo que sea explícitamente espiritismo, brujería, propaganda de otras religiones, pornografía, racismo o propaganda de violencia, grupos tipo punk o emos o cosas de esas, todo lo que tenga que ver con esa clase de grupos de la cultura de la muerte, ustedes no lo van a tolerar.
Pero no, pero es que mi hijo, es que yo voy a pelear con mi hijo y luego mi hijo se deprime y mi hijo, sí, sí, a su hijo le pueden pasar muchas cosas, pero si usted empieza hablando con su hijo y usted le dice, mira hijo, esta es tu casa, pero esta es primero mi casa. Y yo tomo en serio lo que significa que esta es mi casa y yo tomo en serio que mi casa es para el servicio del Señor. Eso es establecer la bendición en tu hogar. Eso es muy difícil, eso trae muchas tensiones, te repito. Si tienes que hacerlo paso a paso, lo haces paso a paso, porque a veces hay que recuperar terreno centímetro a centímetro. Pero tú no puedes tolerar, por lo menos esas cosas tienes que sacarlas de tu casa a lo que dé. Lo que es propaganda de otras religiones, a menos que tu hijo esté estudiando cómo evangelizar a esas personas, que eso también puede suceder. Pero a menos que tu hijo o hija esté estudiando cómo evangelizar a esas personas, tú no vas a tolerar propaganda de otras religiones, no la vas a tolerar. Tú no vas a tolerar brujería, superstición, invocación de espíritus, adivinación, cartas, pornografía, propaganda de odio. Tú no vas a tolerar eso. Hay mamás que se vuelven, como decimos, un ocho y se colorean porque ¿y ahora qué hago? Que le encontré a mi hijo unas cosas y yo no sé qué hacer, sobre todo con los hijos varones. Y las cosas que le encontraron fue, por ejemplo, material pornográfico. Y entonces esta señora que en su vida ha visto eso ni le interesa ver eso, se vuelve un ocho y dice, ¿y ahora yo qué hago con esto, Virgen Santísima? ¿Y ahora yo qué hago con esto? ¿Y Virgen Santísima, yo qué hago con esto? Pues Virgen Santísima, yo qué hago con esto, es que se le hace ver al muchacho, también pasa alguna vez que otra en las mujeres, se le hace ver al muchacho esto. No va a ser tolerado aquí en casa. Esto no lo vamos a tolerar en casa. Entonces, no te digo que lo botes, sino lo destruyes. O lo destruyes tú o lo destruyo yo. Mientras estemos en tu casa, mientras tú estés en mi casa, estas son las reglas aquí. Ese es el primer paso. El ideal es que hagas eso de una manera completa. Tal vez puede tomar un poco de tiempo. Tienes que revestirte de mucha oración. Muy probablemente es útil que te apoyes en sacramentales. Aprovecha los sacramentales, que gracias a Dios los estamos valorizando cada vez más en la iglesia. Aprovecha el agua bendita, aprovecha el aceite bendito, pero ten en cuenta una cosa, que finalmente la tarea hay que hacerla completa. Y hacer la tarea completa es que tú no vas a tolerar que hay áreas de tu casa donde estén funcionando esa clase de cosas. Ese es el primer paso, es difícil, cuesta trabajo, vienen tensiones, vienen discusiones. Tú no vas a negociar en eso, tú no vas a negociar en eso. No, hay cosas que no se negocian. Precisamente el país está como está y el mundo está como está porque creemos que cualquier cosa se puede negociar y resulta que hay principios que son no negociables. Entonces, en mi casa es así. Es posible que ese hijo, es posible que esa hija reniegue, proteste, se sienta llena de amargura, rechazo, nadie me entiende, entonces me voy a acabar, entonces me voy a suicidar porque nadie me comprende. Es posible que las personas hagan esa clase de amenazas. En general hay que mirar, hay que evaluar qué tan grave puede ser la situación, pero así se necesita ayuda profesional. Tu casa es tu casa. Tu casa es tu casa, la tuya, la que Dios te dio a ti. Y tu espacio tú tienes que guardarlo en ese sentido. Eso es lo primero. Segundo punto. Es muy importante participar en oraciones de sanación intergeneracional. Si no lo has hecho, es bueno que lo hagas. No son oraciones demasiado extrañas. Simplemente de lo que se trata es de romper todo vínculo que tenga que ver con nuestros antepasados y que tenga algún peso, alguna influencia, alguna cadena que esté pesando sobre nosotros. Esa clase de oración hay que hacerla. Tampoco tiene uno que volverse obsesivo con el tema. Si ya has tenido alguna oración de esas o un par de oraciones de esas o has participado, es suficiente, uno no tiene que obsesionarse. Es lo mismo que dijimos que del demonio. Todo el mundo sabe que el demonio nos está atacando, pero si yo empiezo a ver, uy, por este andén, ¿a cuánto satánico habrá caminado por este andén? Esa nube seguramente la está viendo un brujo también al mismo tiempo que yo, entonces es peligro. Eso es histeria. Eso es histeria y eso hay que evitarlo. Lo mismo con la sanación intergeneracional. No podemos obsesionarnos con ese tema, pero hay que hacerlo. Tú no sabes cómo eran tus antepasados. A ver, ¿quién aquí ha convivido con la bisabuela, por favor? Levanten la mano, por favor, los que hayan tenido conversaciones reales, ojo con el espiritismo, los que hayan tenido conversaciones reales con el tatarabuelo o de ahí para arriba, por favor. Nosotros no los conocemos, ¿cierto? Pero esas personas han tenido una influencia sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que orar por esas personas y tenemos que sellarnos también en ese sentido. Este es un segundo paso. Primer paso es el espacio. Segundo paso es el tiempo. Es decir, lo que viene del pasado. Ese es el segundo paso. Tercer paso para establecer la bendición. Llámenme anticuado si quieren. Yo soy un entusiasta furibundo de las entronizaciones. ¡Soy entusiasta! ¿Por qué? Porque si tú no tienes entronizado en tu casa el Sagrado Corazón, o si no tienes entronizada una imagen bien preciosa de la Virgen, ¿por qué amamos a la Virgen? Porque la Virgen es el Evangelio realizado. Nosotros amamos a la Virgen en razón de Cristo, no en oposición con Cristo, ni en competencia con Cristo. Si tú no tienes en tu casa una imagen entronizada, por ejemplo del Sagrado Corazón o de la Santísima Virgen, revisa bien tu casa y verás que hay alguna otra imagen que está entronizada. Me acuerdo una casa a la que entré, entré porque me pidieron bendición, y me llamó la atención que en la sala, que es donde suele haber la entronización, la imagen entronizada, no había nada, nada religioso. Bueno, y cuando ya íbamos en la bendición, entramos a uno de los cuartos y aparecía una actriz de cine semi en pelota, en un cuadro, 1.20, como de 2 metros, allá la actriz mostrando todos sus atributos, que es como decir todas las operaciones que le han hecho. Entonces fíjate, en esa casa no se pudo entronizar al Sagrado Corazón, pero sí se pudo entronizar a esa actriz, ¿no? Si tú no tienes como primera referencia de tu casa el amor de Jesucristo expresado en un Sagrado Corazón, o un Señor de la Misericordia, o un Divino Rostro, o un Niño Jesús, algo que exprese tu amor, tu veneración, tu donación total a Jesucristo, si tú no tienes eso en tu casa, revisa tu casa, verás que encuentras en alguna de las habitaciones, ahí está el trono. ¿El trono para quién? El trono para el pecado, el trono para la carne, el trono para lo que sea. Ahí estará algún grupo de rock, de esos que saben maldecir a Cristo a gritos, ahí estará en un gran cuadro, eso sí, ahí está el cuadro, ese sí puede estar, pero el Sagrado Corazón no. Pregunto, ¿eso corresponde con la fe nuestra? Entonces hay que tomar decisiones en eso. Procura. También esto es lo mismo que todo lo otro que hemos dicho. Esto hay que prepararlo con oración. Yo no les estoy diciendo que ahora ustedes lleguen a su casa a agarrar a patadas todos los cuadros feos que encuentren allá y hagan una pira en la sala y ahí incendien todos los CDs. No, un momentico. Dejen el fanatismo. Esta batalla primero hay que ganarla en el corazón y en la oración. Y primero hay que ganarla en la evangelización y el testimonio. El orden es ese, oración, testimonio, evangelización, y luego sí ir avanzando en las acciones. Entonces ustedes no empiecen por organizar una quema de libros o una quema de películas o lo que sea. No, primero hay que entrar por la línea del testimonio, que se nos note el Evangelio de Jesús, en la alegría, en la convicción, en la coherencia, que se nos note. Eso tiene que ser lo primero. Luego, la oración. Si tú ves que tu casa, ahora que llegues a tu casa, la vas a revisar, y si tú ves que en tu casa hay todas estas cosas que chocan realmente con el Evangelio de Dios, tú no empieces por tomar acciones, tú empieza por orar. Pídele a Dios que te dé sabiduría. La carta de Santiago nos dice, si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da con abundancia. Entonces hay que orar por eso. Pero yo sí creo que hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Y hay que volver. Lo hubo en un tiempo en Colombia y lo perdimos. Hay que volver a la invitación del sacerdote, venga padre, vamos a hacer la entronización, y que quede en un lugar visible, que quede en un lugar visible, en un lugar de honor. Porque te repito, si en tu casa no tienes en un lugar de honor, así la Santísima Virgen, o el Niño Jesús, o el Divino Salvador, en fin, si no tienes alguna advocación de Jesús o de María, así con esa claridad, revisa bien. Y encontrarás el trono del pecado en alguna otra parte de la casa. Ahí está, eso sí. Ahí está el grupo de rock. Ahí está el futbolista. Ahí está la actriz. Ahí está el cantante. Y yo digo, el día que yo me esté muriendo, ese cantante, ¿qué va a hacer por mí? El día que yo me esté muriendo, el día que yo tenga una necesidad profunda, esa actriz, la de las 18 operaciones... ¿esa actriz qué va a hacer por mí el día que yo tenga que comparecer ante el Rey Eterno? ¿Qué va a hacer por mí? Entonces uno tiene que ponerle un orden a la vida. Uno tiene que ponerle un orden a la vida. A ver, ¿quién es el que le da orden a mi vida aquí en esta tierra? Dios. ¿Y quién es mi recompensa para siempre en el cielo? Dios. Entonces, si el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ¿por qué le vamos a cambiar el texto a la Biblia? Si ahí dice que ese es el primero y que hay que amarlo con todo el corazón, ¿por qué? No, las imágenes nuestras tienen que ser así, porque es que lo que pasa es que mi hijo se pone nervioso. Entonces tenemos que poner así una foto de carnet con el Sagrado Corazón, y en cambio para el futbolista, 3 metros por 5 metros, que se vea ya el futbolista. Futbolista que ha tenido 3 esposas y 6 hijos regados, y que no paga impuestos, y va a ser el futbolista. ¿Qué va a hacer ese futbolista por mí el día que yo esté con un cáncer terminal? El día que yo no pueda mirar ni la televisión, el día que esté reflexionando en mi destino eterno, ¿qué va a hacer el futbolista por mí? Eso no significa que uno no pueda tener fotos de futbolistas, o fotos de cantantes, o fotos de actores o actrices. Guardadas las normas de la modestia, que siempre hay que guardarlas, siempre, guardadas las normas de la modestia, uno puede tener, son personas que uno admira, son personas que uno quiere. Al fin y al cabo, pues, si el tipo es fanático de Millonarios, bueno, está bien, entonces ponga ahí su foto, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero el lugar de honor tiene que ser para Dios. Y yo prefiero que ningún santo, por grande que sea la devoción, ningún santo le quite el primer puesto a Cristo Jesús. Admito a la Virgen por la razón que ya dije, porque es la única criatura en la que podemos decir el Evangelio se realizó completo. En ese sentido, ver a María es ver el Evangelio completo. Por eso admito también una imagen bella de la Santísima Virgen. Pero el lugar tiene que ser el lugar de honor. El lugar de honor. El lugar de honor. Y los hijos tienen que crecer con eso. Padre, pero es que el problema es que ya mis hijos crecieron bastante, ya están bastante crecidos, y yo no sabía estas cosas, yo nunca le puse atención a esto. Pues mal hecho. Mal hecho. Pero convertirse nunca es tarde. Y ese testimonio también les llega, en algún momento les llega. Ese testimonio también toca el corazón de ellos. Entonces llevamos 3 cosas, ¿no? Primera, revisar la casa. Segundo, las oraciones de sanación intergeneracional. Tercero, la entronización. Cuarto punto, tú vas a empezar una serie de oraciones ante el Santísimo Sacramento, pidiéndole a Jesús que te muestre todas las áreas de su vida y entregándole todas esas áreas a Él. Yo no podría hacer aquí toda la lista de todas las áreas de la vida tuya, porque la vida humana es como un diamante que tiene demasiadas facetas. Pero estoy seguro de una cosa, si tú vas delante de Jesús y le pides, Señor, muéstrame cada aspecto de mi vida y muéstrame si tú reinas en él, Jesús empieza a hablar. Y normalmente, se los digo por experiencia, la lista es larga, larga. Uno al principio dice, no, pues yo creo que sí, yo creo que Dios reina en mi vida, porque yo soy una ama de casa, yo no hago nada, yo estoy ahí únicamente, estoy normal, voy a mi grupo, vuelvo del grupo. Lo único así que hago es que de 3 a 4 chismorreo con una vecina, no más, lo único que hago, nada más.
despotricamos de todo el mundo, comemos prójimo, no queda títere con cabeza, es lo único que hago así como especial. Lo único que hago así como especial. Entonces, si tú vas donde Jesús y le dices, muéstrame las áreas de mi vida es lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento, lo que yo proyecto, lo que yo recuerdo, las personas que yo trato, el lugar donde trabajo, todas las áreas de mi vida. Y lo que vas a hacer es, mentalmente, en cada visita al Santísimo Sacramento, entregarle alguna de esas áreas de tu vida a Jesús. Entonces le dices, por ejemplo, llega el momento de las finanzas, el momento del dinero. Señor, yo siempre miré mi dinero como mío, como posesión mía. Yo en mi dinero mando yo. Nunca pensé en entregarte mis finanzas. Nunca pensé en pedirte ayuda para que me ayudaras a administrarlo. Hoy, Señor, quiero entregarte mis finanzas. No porque esté muy bien o porque esté muy mal. No porque esté muy rico ni porque esté muy pobre. Sino porque quiero que tú reines ahí y porque no quiero que esa ventana quede abierta a ningún género de ofensa a tu nombre. Recuerda en la tarea en la que estamos, ¿establecer qué? La bendición de Dios. Si queremos establecer la bendición de Dios, ese es el cuarto consejo, esas oraciones. ¿Por qué sugiero yo que las oraciones se hagan delante del Santísimo Sacramento? Pues es obvio, porque es la presencia más perfecta de Jesús que tenemos sobre esta tierra. Y como de lo que se trata es de que reine Él, entonces, esas oraciones. ¿Cuántas oraciones de esas hay que hacer? Yo no sé. Ojalá se te vuelva costumbre visitar mucho al Santísimo Sacramento. No lo tomes como una especie de obligación fastidiosa. Tómalo como una invitación que el amor de Dios te hace. Y en cada visita entrégale otra área de tu vida. Te entrego mi infancia. Esto también cambia de persona a persona. Para algunas personas la infancia o la juventud fueron etapas relativamente sanas, tranquilas, sin dificultades. Para otras personas fueron periodos tremendamente traumáticos y tienen que hacer verdaderas oraciones de entrega para que esos problemas y esas heridas queden bajo el amparo, queden bajo el poder de Dios. La sugerencia entonces, ¿cuál es? Oraciones frente al Santísimo, entregando cada una de esas áreas y pidiéndole a Dios, muéstrame. Y la última sugerencia, la quinta y última sugerencia para establecer la bendición es, recuerda que dejar de crecer es empezar a retroceder. Dejar de avanzar es empezar a retroceder. Es decir, la única manera de consolidar la bendición de Dios en tu vida es en una actitud, en una resolución de crecer. Por eso hay una canción que sacaron hace muchos años que dice eso, ¿no? Crecer, crecer, en la gracia y el conocimiento, una cosa así dice, ¿no? En la gracia y el conocimiento del Señor, que es un texto de la carta del apóstol San Pedro. Hay que crecer. Lo propio del amor mediocre es que se sacia. Lo propio del amor verdadero es que es insaciable. El amor cuando es intenso, el amor cuando es una llama viva, no se cansa, no se cansa. Y eso lo ve uno en el caso de los novios, que ahí los que se cansan son las familias, ¿no? ¿Qué desespero con esos novios? Ay, 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 eso es una cosa que uno no sabe materialmente qué hacer. Una cosa tremenda, ¿no? Va él y le hace visita, pero claro, como se quieren tanto, como solo les basta con mirarse, entonces esas son unas conversaciones más o menos de esta clase. Hola. Hola. A la media hora. ¿Y qué más? Bien. Y a la media hora... ¿Todo bien? Sí, mi amor. Y a la media hora. Bueno, luego conversamos más despacio. ¡Qué desespero! Y se despiden y llegan a la casa a llamarse. ¿Qué se van a contar? Figúrate que el bus era de color verde, ¿será? Yo no sé qué se cuentan. No sé qué se cuentan. Pero ese chiste sirve de referencia de lo que es un amor que no se sacia. No se cansan y quieren seguirse oyendo. ¿Y cómo hago yo para oírla más y para oírla más? Luego se van a cansar, pero ahora no se cansan. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé un amor así. Que nos dé un amor que sea insaciable. Un amor de crecimiento. Un amor que quiera siempre conocer mejor, un amor que quiera siempre amar mejor, un amor que quiera siempre adorar mejor, un amor que quiera siempre testimoniar mejor. Tenemos que pedir ese amor. Y en ese sentido, la comunidad es invaluable. Porque a través de la comunidad, nosotros recibimos continuamente predicación. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes llevan años asistiendo aquí. Hay gente que yo creo que es parte del inventario aquí de la casa. Hay unas cuantas caras que yo digo, estas son del inventario. Bueno, pues ¿por qué están estas personas y por qué siguen asistiendo estas personas? Porque siguen recibiendo, porque siguen encontrando, porque siguen creciendo. Y además, porque nuevos retos aparecen también en la vida. Nuevos retos son problemas, dificultades, enfermedades, soledades, crisis, dolores. Entonces, ese es el quinto consejo, no dejes de crecer jamás. Y para no dejar de crecer jamás, mantente unido a una comunidad viva, a una comunidad de oración. Allí donde haya oración, allí donde se celebre el nombre de Jesús. Terminemos esta parte, mis hermanos, agradeciendo a Dios por sus bienes y pidiéndole que venga así a establecer esa bendición en nuestros corazones. Nosotros empezamos esta predicación diciendo, Cristo no puede ser un relámpago en tu vida, no puede ser. Cristo no puede ser una anécdota o un recuerdo en tu vida. Si has llegado al puerto seguro que se llama Jesús, Jesús tiene que establecerse en tu corazón y Él quiere hacerlo. Acuérdate lo que dijo, que Él quería cenar contigo. Y la cena es la expresión misma del amor, es la expresión de la confianza total. Solamente en la cena se expresa la comunión. Así es por lo menos la mentalidad que aparece en la Biblia. Sé que estos ejercicios son difíciles, son difíciles. Esto de entrar a purificar el corazón, entrar a purificar la casa, estos ejercicios son difíciles, no son fáciles. Pero estos ejercicios, mis hermanos, van a establecer la bendición de Dios en tu vida. Y tú vas a experimentar la diferencia entre una casa fundada sobre roca y una casa fundada sobre arena. Ese que únicamente le dice a Jesús, hola Jesús, ¿todo bien, todo bien? ¿Rico? ¿Mucho sol? No, está quemadito. Hay gente que saluda a Jesús así, como si fuera, ¿no? Está quemadito siempre, mucho sol. Tiene que cuidarse ahí, acuérdese, ¿no? Bloqueador. ¡Te vi! Ese saludo pasajero, superficial al Evangelio, a la larga casi hace más daño que bien. El Señor quiere venir a establecer su tienda. Fíjate lo que nos dice el Evangelio de Juan. El Señor, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Eso, ¿qué nos está enseñando? Que Cristo viene precisamente para establecerse. Cristo viene para quedarse. Cristo no es un visitante. Acampó, puso su tienda, viene a vivir. ¿Y cómo termina el Evangelio de San Mateo? No temáis. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Amén! Vamos a ponernos de pie. Cuando yo empecé a mencionar lo de limpiar la casa, unos palidecieron, otros se salieron, otros se escurrieron en esa silla. O sea que todos necesitamos fortaleza, ¿cierto? Necesitamos fortaleza. Pero ¿cuál es la alternativa? Si no hacemos eso, ¿a qué estamos jugando? Si Cristo no está entronizado en tu casa, ¿a qué estamos jugando? Si tú tienes que esconder el amor que le tienes a Jesús, ¿a qué estamos jugando? Entonces vamos a hacer primero una oración pidiendo esta fortaleza y luego vamos a hacer una oración para la ofrenda del día de hoy y luego les comento sorpresas hermosas que hemos reservado para ustedes. Pero lo primero es oración de fortaleza. Jesús a veces decía cosas muy fuertes y la gente le daba la espalda. Cuando dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede ser discípulo mío, muchos dijeron, uy, se pasó. Ahora sí se pasó, permiso, yo me voy. Hasta allá sí tampoco. Loco sí no, loco no. Y se fueron y le dieron la espalda. Y le dieron la espalda. Pero Jesús no se echó de para atrás. Lo que Él dice, lo dice. Y si el primer mandamiento de la ley de Dios es que Dios va primero, eso tiene que ser real en tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a pedir el poder del Espíritu. Vamos a pedir, ven Señor, con el poder de tu gracia en este momento. Gracias Señor por esta mañana llena de luz que nos recuerda que tú no eres un relámpago. Gracias porque tú has venido para quedarte en nuestra vida. Gracias, Señor. Por eso hoy te quiero pedir que bendigas a estos hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana, Señor. Te vengo a pedir que vengas aquí, Señor, con todo tu poder y tu gracia a otorgar fortaleza. Señor, sabemos que necesitaremos fortaleza para limpiar, purificar, sacar de nuestras vidas y sacar de nuestros cuartos y sacar de nuestros computadores, y sacar de nuestros CDs, y sacar de nuestras videotecas, sacar lo que te ofende, sacar lo que es mentira, sacar lo que no te gusta, sacar lo que te rechaza. Señor, necesitamos fortaleza, pero necesitamos también sabiduría. Líbranos, Señor, de obrar con fanatismo. Líbranos de llegar a aplastar a los demás. Necesitamos firmeza, pero también necesitamos sabiduría. Necesitamos que nos des un testimonio maravilloso, que nos des palabras de fuego, palabras de sabiduría, a las que nadie pueda resistirse, para que nuestros hogares verdaderamente sean casas donde tú llegas a quedarte. Qué hermoso lo que se dice del hogar de Marta y María en Betania. Era un lugar donde Jesús podía descansar, donde Jesús podía descansar. Y yo te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, ¿no quieres tú que tu hogar sea eso? Yo te pregunto, ¿tú quieres que tu hogar sea un lugar donde Jesús puede quedarse a descansar, sí o no?
Sí.
A ver, los que estén convencidos, digan recio, están convencidos, ¿ustedes quieren que Jesús llegue a sus casas y pueda descansar?
Sí.
¿En cualquier cuarto de la casa?
Ay,
les tembló la voz. ¿Quieren que Jesús pueda ir a sus casas, pueda visitarlos a cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche?
¡Sí!
¿Quieren que Jesús pueda reinar hasta el último rincón de esa casa?
¡Sí!
Ven, Señor, decimos ese sí, y sin embargo reconocemos que es una tarea muy dura, y reconocemos que solo con el poder de tu Espíritu lo lograremos. Pero, Señor, si no se consolida tu bendición en nuestras vidas, estaremos perdidos, Señor. Si no se consolida, si no se establece tu bendición en nuestras vidas, ¿a qué estamos jugando, Señor? Por eso yo vengo a pedirte que consolides bendición en cada uno de los cuartos de mi casa, en cada uno de los libros de mi biblioteca, en cada uno de los CDs, en cada uno de los DVDs, en cada una de las cintas de VHS, en cada una de las páginas de internet. Ven, Señor, hoy queremos sellar con tu sangre puertas y ventanas. Hoy queremos, Señor, que eso que te hemos prometido se cumpla, que tú eres el Rey de nuestras vidas, que tú eres el único, que tú eres el Salvador. Hoy queremos que se establezca tu bendición en nuestras casas. El que quiera que la bendición de Dios se establezca en su casa, levante esa mano, levante su mano derecha. Dígale a Jesús que le dé fortaleza, dígaselo al Señor. Dígale que necesita esa fortaleza. Dígale que usted no puede, usted solo no puede, dígaselo. Dígaselo, que dígale que usted necesita ayuda para limpiar esa casa. Dígaselo. Dígaselo. Dígale que necesita esa ayuda para limpiar su casa, para limpiar su corazón, para limpiar su computador, para limpiar su biblioteca. Dígale que usted necesita ayuda, dígaselo. Dígaselo, dígale que necesita fortaleza. Dígale que necesita sabiduría para limpiar la casa, para que la casa sea el lugar donde se establece la bendición de Dios, para que se establezca la bendición de Dios. Dígale al Señor que usted quiere que se establezca la bendición. Dígaselo. Visualice esa casa. Mírela. Mírela. Bendígala. Quiero, Señor, que te establezcas en mi casa. Quiero, Señor, que puedas descansar en mi casa. Quiero que puedas tener tu reposo en mi casa, Señor. Clámale, clámale a Jesús, clámale. Al principio de esta reunión cantábamos Los carros del faraón, que es un canto de victoria. Le voy a pedir el favor al ministerio que lo vuelva a entonar. Ahora sabemos cuál es el faraón que tenemos que vencer. Y ahora sabemos que solo con el poder del Espíritu podremos vencer y podremos darle a Jesús, podremos otorgarle a Jesús perfecta victoria en nuestros hogares. Yo quiero oír esa canción y quiero oírlos a ustedes proclamando la victoria del Altísimo.